quiero compartirte unas palabras, y si tú te sabes de dónde vienen estas palabras o estas frases y las logras identificar, no tengas pena, levanta la mano y puedes decir yo sé de dónde y dar la respuesta. Es difícil decirla sin cantarla, así que voy a esforzarme. Dice así: busca lo más vital nomás, lo que has de precisar nomás. Nunca del trabajo hay que abusar. Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicionar, mamá naturaleza te lo da. ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Quién? Mowgli. Bueno, del libro de la selva, pero ¿quién lo cantó? Balú. Exactamente, el oso Balú. Esa es la canción mantra del oso Balú, de esa película animada, El libro de la selva, originalmente un libro, ¿verdad? Aunque esta es una canción infantil, es una canción muy antigua y no está en tu lista de Spotify, ¿verdad? No está allá entre tus best para hacer para ir al gimnasio, tampoco está nominada al Grammy, pero esta canción hace declaraciones que me parecen muy significativas, muy actuales, acerca de un tema tan importante como es el trabajo. Si tú notas en lo que ahorita es el momento, pues dijimos, voy a repetirlo una vez más, busca lo más vital, no más. Lo que has de precisar, no más. Nunca del trabajo hay que abusar. Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicionar, mamá naturaleza te lo da. Bueno, básicamente lo que está diciendo esa canción es lo siguiente: que el trabajo es un mal necesario, que la finalidad del trabajo es la subsistencia, que el trabajo puede entenderse como que el trabajo es hacer el mínimo esfuerzo, o inclusive, esta canción, como dijimos, la cantó un oso, Balú, el personaje, y básicamente está diciendo en el personaje que lo que entendemos del trabajo es nuestra identidad. Este oso la cantó y este oso era la manera de vivir de este personaje. Hubo otra canción muy parecida a esta, ¿te acuerdas? Más adelante en El Rey León, era Hakuna Matata, que era básicamente esto de, es tu estilo de vida, es tu manera de ser. Bueno, aquí este oso está diciendo, el trabajo es un mal necesario. Y no sé si eso te suena muy parecido a lo que tal vez tú puedas pensar, por ejemplo, hoy en la noche, que vas a acostarte a dormir para que mañana a las 6 de la mañana o 5 te levantes y digas, ¿por qué me toque levantar, no? El trabajo es un mal necesario. O te levantas y ya estás en el trabajo y estás allá y todos están como que viendo el teléfono, están distraídos, están allá. Pues es lunes y tú dices, pues ¿por qué no? Porque yo tampoco no lo voy a hacer. Total, el trabajo solamente pues es hacer un mínimo esfuerzo con que lleguemos al viernes, ¿no? Cada semana. No sé si esto te suena familiar. O tal vez el trabajo es solo para subsistir. Te sientes más contento. Igual, si lo sientes así, di amén. Cuando es 14, ¿no? Y ya estás llegando a quincena y dices, ah, el trabajo ahí se siente mejor, porque es solamente para subsistir. O no sé, estás trabajando en lo que estudiaste, estás haciendo el trabajo el cual pensaste y de chico, yo cuando sea grande quiero hacer esto, y esto es lo que estás haciendo, porque muchos interpretan esto, que el trabajo es nuestra identidad. El trabajo es lo que somos, el oficio que tenemos es lo que somos. Bueno, lo que sí tenemos que declarar hoy es qué enseña la Biblia sobre el trabajo, qué enseña la Escritura acerca de nuestros oficios. Por eso, en Eclesiastés es uno de los libros que trata acerca de este tema. Y quiero hacer la siguiente declaración como una enseñanza derivada del capítulo 2 de Eclesiastés, que es la siguiente: nuestro trabajo tiene propósito y trascendencia cuando lo hacemos para glorificar a Dios. Nuestro trabajo tiene propósito y trascendencia cuando lo hacemos para glorificar a Dios. Bueno, algo que debemos saber antes de entrar a tres enseñanzas acerca del trabajo, necesitamos recordar al menos tres antecedentes sobre el libro de Eclesiastés para poder entender mejor las enseñanzas acerca del trabajo. La primera enseñanza es la siguiente. Bueno, hermanos, todos los que estamos aquí, o casi todos trabajamos. Todos o casi todos tienen un trabajo. Esto quiere decir que no me refiero únicamente a trabajo para las personas que van a la oficina o están en una nómina o tienen que registrarse a una hora de entrada, una hora de salida, no solamente a estas personas. También trabajan las personas que están en casa. Los que hacen las labores del hogar también están trabajando. Aunque ellos o ellas, en su mayoría nuestras amadas hermanas, no tienen hora de entrada, no tienen hora de salida. A veces la remuneración con todo lo que hicieron no se siente que pues realmente lo que la paga es muy corta o poca todo lo que han hecho. Pero también cuando hablamos de trabajo, pues estamos hablando a los niños o los jóvenes que no están propiamente trabajando, pero tienen responsabilidades en la casa. Tienen labores que cumplir. Y esto puedes decir, bueno, no es propiamente un trabajo, pastor, no me pagan. No, pero es una responsabilidad que Dios te pide hacer, que tus padres te piden hacer en casa. Y esto requiere de ti que seas responsable, que seas diligente, que seas disciplinado para cumplirlo. Es más, si tu mamá no te deja hacerlo o lo va a hacer por ti, no la dejes. No, mamá, esos platos son míos, yo los tengo que lavar. Si tu mamá va a agarrar el trapeador y lo va a hacer, no, no, deténla, mamá, no. Yo tengo que trapear, a mí me toca limpiar. Yo, bueno, pues ese es trabajo también. Lo que tienes que hacer en casa también es trabajo. Así que también se está refiriendo a ti. No solo los que están yendo a trabajar como tus papás, no solo la mamá que se queda en casa, sino también a los hijos. Algo más que tenemos que decir antes de entrar a las tres enseñanzas es que todos trabajamos, pero también a todos nos cuesta trabajar. A todos les da, ahora sí que trabajo el trabajo. ¿Por qué razón? Porque en Génesis 3 se habla acerca de una situación que afectó nuestra manera de vivir, que es el pecado. Por causa del pecado, por causa de nuestra desobediencia, de nuestra inconformidad con la dirección de Dios para el trabajo, pues el ser humano pecó contra Dios y por eso hubo una consecuencia de que el trabajo es aún más cansado. No es que ya sea cansado, a partir de allá será aún más cansado. Y habrá una resistencia de nuestros corazones también por trabajar. Y esto es para todos. Aún si a ti te gusta tu trabajo, aún si tú haces home office, también para ti seguramente es cansado. Pero una última observación antes de entrar a las tres enseñanzas sobre el trabajo es la siguiente. Cuando tú lees Eclesiastés, acuérdate que tienes que estar muy pendiente de frases que se repiten, porque estas frases van marcando también el aprendizaje y la orientación del texto. Por ejemplo, una frase de estas es vanidad de vanidades, ¿te acuerdas? Otra de estas es lo que sucede debajo del cielo o debajo del sol. Aquí es muy importante que entendamos que cuando se lee el trabajo debajo del sol o todo lo que pasa debajo del sol, el autor inspirado no solamente se está refiriendo al tiempo en el que le estaba hablando a su audiencia original. Es decir, lo que sucede debajo del sol, no solo él quería tocar el corazón de las personas que leerían su texto de manera inmediata. Tampoco quería tocar el corazón de la generación de su tiempo. Cuando habla debajo del sol se refiere a todas las personas que vivimos, a toda la humanidad que vive debajo del sol. Es decir, del lado de la eternidad, de este lado del tiempo. Entonces, cuando se habla debajo del sol, cuando se habla del trabajo, se está hablando de ti y de mí. Pero también cuando Eclesiastés habla y dice debajo del sol, tenemos que mirar que ese pesimismo que tiene Eclesiastés, esa manera tan cansada de leer este libro de que todo está mal, vanidad de vanidades, todo es cansado. Aquí, por ejemplo, dice aborrecí, o sea, wow, qué duro. Qué difícil es hablar con alguien que es tan pesimista, ¿no? No le aguantamos mucho tiempo, enseguida es como que, ay, es incómodo. Pues aquí este autor es así, es muy pesimista. ¿Por qué es así? Bueno, la frase debajo del sol precisamente explica esto. Porque debajo del sol también se refiere a la manera en la que vive la gente debajo del sol, de este lado de la eternidad, pero guiada por principios, por valores que no son los valores de Dios. Vivir debajo del sol, trabajar debajo del sol, guiado por principios y normas que no son de Dios, es cansado, es pesado, es doloroso. Y todos los temas que él pone y dice, vanidad de vanidades, debajo del sol, tenemos que entenderlo así, es lo que está enseñando. Bueno, dicho esto, ¿cuáles son las tres enseñanzas del trabajo? La primera es la siguiente. El trabajo no tiene como meta esencial la remuneración. El trabajo no tiene como meta esencial la remuneración. ¿Por qué decimos esto? Primero vamos a ver qué dice Eclesiastés 2:18 al 19. Dice: asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. ¿Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané, en que me ocupé debajo del sol? Mi sabiduría, esto también es vanidad. El rey Salomón, autor inspirado de este libro, creo que ya sabes que fue una de las personas sobre la tierra que tuvo una gran riqueza. Testimonio de esto es cuando tú lees Primera de Reyes 7 al 9, tú puedes ver que la casa que se construyó Salomón era impresionante, imponente. Los mejores materiales los tenía la casa de este rey. ¿Quién? O sea, creo que nosotros o yo me hubiera gustado cuando menos que mi casa sea un establo de Salomón, ¿no? O sea, hasta sus caballos vivían con mucha esplendidez, con lujo, con mucho cuidado. Este hombre de verdad sabía lo que es tener un gran salario, un gran ingreso. Este hombre de verdad sabía lo que es recibir, lo que es los impuestos, las contribuciones de toda una nación, distribuir esto y aún así le quedaba suficiente para vivir holgada y lujosamente. Pero algo leemos en esta frase. Algo sucedió al final de su vida. Al final de su vida, él habla con un sentimiento negativo de todo por cuanto había trabajado y siente un pesar y dice: aborrezco todo el trabajo que he hecho. Aborrezco el trabajo. ¿Por qué? Porque los resultados, el salario, el fruto, el dinero, el oro, las casas, todo lo que he tenido, se lo va a quedar alguien más. Culturalmente decimos, uno nunca sabe para quién trabaja. Por eso, acá hay también otro comentario a pie de página, ¿no? Hermano, estás trabajando para el yerno, ¿no? Dicen, o al revés, ¿no? Estás trabajando para la nuera. Nunca sabes para quién trabajas. Pero aquí él está muy triste. No quería poner ese pensamiento en tu corazón, lo siento. Pero para que lo entiendas. Al final de cuentas, no te llevarás nada de lo que acumulaste. Buscaste tener mucho, pero no hay garantía de que cuando no estés en esta tierra, todo lo que hiciste permanecerá o todo lo que construiste se usará para bien. Entonces, aquí es donde dice el autor inspirado, vanidad de vanidades. ¿Qué sentido tiene trabajar? ¿Qué sentido es buscar un salario remunerado? Vanidad de vanidades, otro se lo quedará y quién sabe qué va a hacer con esto. Y esto es significativo porque, hermanos, si miramos esto a la luz del vivir bajo el sol en este tiempo, los códigos que rigen la cultura laboral de nuestro tiempo, pues se conectan con mucha facilidad con lo que declara este hombre. Porque en nuestro sistema o en esa cultura de economía y nuestra cultura laboral, precisamente tenemos como finalidad la acumulación de bienes, ¿no? De hecho, actualmente el trabajo es atractivo por la remuneración que promete. Inclusive, cuando nos tocó escoger una licenciatura, ¿qué criterio teníamos, no? Bueno, ciertamente cuando te preguntaban decías, pues ayudar a la sociedad, ¿no? Que mi trabajo sea de ayuda para la humanidad. ¿Quién sabe cómo iba a ser eso? Ni ahorita lo sabes. Ah, pero algo sí tenías claro. Pues que yo tenga para ganar y sostener a mi familia. Ah, eso sí es claro. O un trabajo que me dé el dinero suficiente para vivir. Pero tú escogiste lo que escogiste, ¿no? Te fuiste contra tus padres y sí, me va a dar para comer. Pero bueno, siempre estaba ese pendiente de el salario. ¿Por qué? Porque también vivir bajo el sol pone los ojos en esto como meta del trabajo. Hermanos, no es de extrañar también que en la cultura laboral debajo del sol no es atractivo para ti ni le estás recomendando a tus hijos o a tus hijas trabajar en casa, las labores del hogar. No es atractivo. Te funan, ¿no? Chicharito, ya hasta le metieron demanda, no sé cuántas cosas más. Dejé de seguirlo porque ya daba coraje. Es decir, Es un tema tan delicado. Bueno, el contexto es que este hombre habló precisamente de este tema, ¿no? Y se le volcaron encima porque habló de las labores del hogar como algo positivo. Lo dijo mal este señor, pero bueno. Pero bueno, el asunto es que no es atractivo porque es trabajar en el hogar, no es remunerado, no es una labor que sea tan de alta estima comparada con otras. Esto puede ser inclusive humillante, y digo humillante no porque así lo declaren las personas, pero la verdad no lo aspiran, no lo aspiran. Solo es un ejemplo. Por eso Salomón dice que esta perspectiva del trabajo bajo el sol es vanidad de vanidades, no tiene sentido. Es como perseguir el viento, dice. Cuando pones tus ojos y tu corazón, que el trabajo tiene esa meta como finalidad, es perseguir el viento. Versículos 20 y 21. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo con que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también esto es vanidad y un gran mal. Aquí está. Ahora, no está enseñando Eclesiastés que no se debe trabajar, que no se debe buscar un salario honroso que sustente tu vida. No está diciendo acá, o no entendamos, que está impidiendo que el creyente procure aspirar a un buen salario, a un crecimiento económico, no. O que provea para sus gastos cotidianos y para un ahorro. No está diciendo esto, lo que está diciendo es una cuestión del enfoque del corazón. Nos está advirtiendo, no mires el trabajo como lo mire el mundo bajo el sol, que mire el trabajo con la meta principal de acumular riqueza. Eso pasará, míralo con los ojos de Dios, porque el trabajo que se debe hacer con los ojos de Dios es el trabajo de Dios, es el mandato de Dios a cumplir. Trabaja, es honroso, es bueno. Es un mandato, es una gracia, es un regalo. El trabajo que realizamos es un trabajo que debe hacerse primordialmente para Dios. Es lo que dice Génesis 1, que nos bendijo con el trabajo. Nos bendijo con estas palabras: trabajen, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, sometan la tierra, que es el trabajo, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo, a todos los animales que se arrastran por el suelo. Esta es la recompensa, esta es la meta principal del corazón, corresponder y obedecer el mandato de trabajar. La meta principal del trabajo es hacer el trabajo de Dios como sus siervos, como sus discípulos, que Dios nos ha encomendado. Y esto es realizado, hermanos, entonces, por las personas que extienden el reino de Dios, ahora sí, trabajando en el hogar, recogiendo, los que pasan a recoger la basura a tu casa, los que hacen el pan, los que hacen las tortillas para que hoy comas, para que hoy almuerces. Si tú haces cualquiera de estos trabajos, hermanos, y no recibes la remuneración que es justa o que tú deseas o que compense tu trabajo, pon tu corazón en esta meta principal, porque viviendo bajo el sol no siempre obtendrás un salario justo. Pero si estás enfocado en que el trabajo se trata de la obediencia a Dios, puedes inclusive sentir gozo de hacer tu trabajo. Y ahorita vamos a ver esto. Por eso, nuestro trabajo tiene propósito y trascendencia cuando lo hacemos para glorificar a Dios. Pero también una segunda enseñanza: el trabajo no es la base de mi identidad. ¿Okay? ¿Por qué decimos esto? El autor de este libro, Eclesiastés, es Salomón. Y sabía algo que tenía muy claro este hombre, es lo siguiente, y está registrado en el mismo capítulo 2, más arriba, escúchalo. Él dice: fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Voy a repetirlo otra vez. Fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Salomón tenía claro quién era y su lugar en la historia de su pueblo. Él era el rey de Israel, el rey de la nación escogida. Sin embargo, uno de los riesgos que tuvo Salomón fue centrar su identidad en algo que hacía, en una asignación, en un título que no le garantizó a Salomón, ni a nosotros nos garantizará seguridad eterna. Estos títulos son temporales, al igual que tus oficios, al igual que tu profesión. No trasciende cómo trasciende quién eres en el Señor. Estos títulos, estos oficios son vulnerables debajo del cielo. Al primer desánimo o al primer cambio sobre esto, naufragamos. Por eso Salomón escribió este texto en la recta final de su vida. Y por el testimonio de la Escritura sabemos precisamente que él no siempre fue a cuesta arriba. Él en algún punto se fue cuesta abajo como una bola de nieve y afectaron sus decisiones su título de rey. Fíjate, Primera de Reyes 11. Cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses y ya no perteneció íntegramente al Señor como el corazón de su padre David. Salomón siguió a Astarte, diosa de los idóneos, a Milcón, abominable ídolo de los amonitas. Ofendió con su conducta al Señor y no siguió fielmente al Señor como lo había seguido su padre David. Qué interesante. Este es un final triste para el rey más sabio que había pisado la tierra. Y sí, Salomón fracasó como rey. Falló en las expectativas, en las demandas que se requirieron en su puesto. Había ya en su contrato algunas reglas que tenía que cumplir y las quebró todas o casi todas. Y aquí se está hablando precisamente de esto. Falló como rey. Sin embargo, algo que debemos tener en claro, y aquí está en el pasaje, es que el oficio como rey no determinaba su posición delante de Dios, sino el lugar de su corazón delante de Dios es lo importante. Por eso hace la referencia a David como el corazón de su padre David. Y fíjate, está comparando un rey pecador con otro rey pecador. Ahora sí que ¿quién gana? En realidad ninguno. Pero la posición delante de Dios es dada por gracia. La identidad delante de Dios es dada por el mismo Señor en Cristo Jesús, el perdón y la gracia delante de Él. No el oficio, no por ser rey. David fue rey de acuerdo al corazón de Dios. No porque David tenía un corazón que a Dios le gustaba, sino porque de acuerdo al corazón de Dios, Dios eligió a David. Y de acuerdo al corazón de Dios, porque David experimentó la gracia por el arrepentimiento y el perdón de sus pecados, pero no por el oficio. Porque el que llegaría para vivir de acuerdo al corazón de Dios y cumplir verdaderamente lo que se demandaba era Cristo, no era ninguno de ellos. Y solamente gracias a Jesucristo tenemos una posición correcta delante de Dios. No importa en qué trabajes, no importa cuánto ganes, no importa el oficio que tengas, el taller donde trabajes o si estás en casa. Tu posición delante de Dios es primordialmente gracias a la obra de Cristo en tu vida. Es esto. Bueno, por eso esta enseñanza relacionada con el trabajo nos recuerda algo. Mi trabajo no define mi identidad. Mi oficio, aunque me llamen por mi oficio o por mi formación, no es lo que demanda primordial, no es la base primordial de mi identidad. Inclusive, pasarás experiencias muy malas o experiencias muy exitosas debajo del sol, pero no necesariamente esas definen quién eres. Eclesiastés 2:22 dice: ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Eso también es vanidad. ¿Te pasa eso? Sales de trabajar, llegas a tu casa, te acuestas a dormir y estás pensando en trabajo. Estás angustiado por el trabajo, estás pensando en el trabajo. Porque eso sientes que define o definirá tu vida. Y hermanos, por eso nos habla la Escritura como un espejo, porque así pensamos, así somos. Eso somos nosotros. Mañana lunes tal vez eso sentirás, como dice Salomón acá respecto a tu trabajo. Dice él, aún la vida es pesada, dice aquí. Pero agregado al pesar de la vida, además el trabajo nos causa angustia. una experiencia muy cruda la que está diciendo aquí Salomón. ¿Y cómo la llevamos nosotros a nuestra identidad? Bueno, hermanos, a lo mejor tú estás trabajando en algo que no estudiaste. Debajo del sol, ese es el ideal, trabajar en lo que estudiaste. A lo mejor estás viviendo una experiencia más cruda. A lo mejor estás trabajando en algo que comenzó como un mientras tanto, ¿no? Mientras busco un mejor trabajo, voy a hacer esto. Y ahora ese trabajo ha sido tu destino final. Es lo que te ha sostenido. O tal vez estás desempeñando un puesto que nadie buscaría como primera opción. Tal vez tú dijiste como yo en algún momento, jamás voy a hacer eso. Y Dios me dijo, eso vas a hacer. Y no es ser pastor. Yo menosprecié un oficio y lo he contado aquí. Yo dije, no me gustaría ser diligenciero. Que otra persona me diga lo que tengo que hacer. Y agarró el Señor y me dijo, vas a ser diligenciero. Y aprendí a humillarme y a escuchar la instrucción de alguien más que tenía yo que obedecer. Tardó mucho mi corazón en aprender. Fue duro mi corazón en doblegarse. Pero, ¿sabes? Es muy importante que nosotros miremos que el trabajo que desempeñamos, honroso, hecho con justicia, ahorita vamos a ver esto, pero no es lo que define tu vida. Ya sea que te sientas en la cima de la montaña o te sientas debajo de ella, entiende algo. Tú no eres un godín, tampoco eres el hombre más exitoso del mundo y esa es tu identidad. Tu identidad descansa en el Señor Jesús, primordialmente en esto. Nuestra identidad no descansa, por eso decimos esencialmente tu posición laboral, sino en tu lugar delante de Dios. En nuestro oficio, ahora les hablo de nuestro oficio como pastores. No sé si tú has escuchado o hablado con alguien, algún pastor que haya sido pues destituido por disciplina o jubilado o por enfermedad. En el gremio, vamos a llamarle así, de mi oficio, cuando pasa esto, las frases que yo he escuchado son las siguientes. Ya no tiene sentido mi vida. Porque yo fui llamado para ser pastor. Ya no tiene sentido mi vida. Solo esto es lo que yo podía hacer. ¿Será cierto? ¿Será verdad que es esto únicamente? Dios me ve a través de que porque es pastor. La realidad, hermano, es que no es así. No es de esta manera. Ese es un engaño debajo del sol. Una verdad que debemos tener presentes, hermanos, es que tendremos tentación a definir nuestra vida con base en eso que hacemos todos los días. En ese oficio que tenemos. Inclusive alguien si ya es jubilado. No significa que es un jubilado y ahora no tiene una identidad laboral o su identidad delante de Dios ha cambiado. No es la misma en Cristo Jesús. Por eso Salomón describe de manera muy pesimista, como fatiga del corazón, porque está viendo el trabajo debajo del sol. Pero nosotros también tenemos que ver el trabajo por encima del sol. Lo que dice Dios, quiénes somos. Y Colosenses 2 dice, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Jesucristo estamos completos el trabajo que estemos haciendo. Él nos ha rescatado, ahora sí, de ser muertos a ser vivos, de no ser hijos a ser hijos, de no ser pueblo a ser pueblo, de no ser familia a ser familia. Y ahora estamos puestos en algún lugar para replicar la imagen de Cristo. La haremos como mecánicos, maestros, en el aula, vendedores de mostrador, amas de casa, emprendedores. Hermanos, pero si aún llegaras a cambiar de trabajo o hacer algo diferente a lo que estudiaste o algo adicional, no debes dejar de verte a la luz, de estar completo y tu identidad plena como hijo de Dios. Y esta es la segunda enseñanza. Por eso nuestro trabajo tiene propósito y trascendencia cuando lo hacemos para glorificar a Dios. La última enseñanza. El trabajo bien hecho se hace con la dirección de Dios. ¿Por qué decimos el trabajo bien hecho? ¿A qué nos referimos con un trabajo bien hecho? Bueno, de inicio no nos referimos a un trabajo perfecto, al que no tiene falla, al que no se le puede encontrar ninguna falla. No. Trabajo correcto, nos estamos refiriendo, el trabajo bien hecho, perdón, a una manera correcta de hacer las cosas. Sí existe una manera correcta de hacer el trabajo, sí existe esa. No importa qué hagas, no importa qué oficio tengas, no importa si es en un taller, no importa si es en tu hogar, hay una manera correcta de trabajar. Ahora, ¿cuál es esa manera? Bueno, es importante aclarar que el predicador aquí sí está hablando de una manera honrosa del trabajo. El predicador no es solamente pesimista, el predicador no es un anarquista diciendo, vamos contra el sistema, ¿no? Que nadie trabaje. Tampoco el predicador es Balú diciendo, vivamos nihilistamente, hagamos el mínimo esfuerzo. No es esto. Aquí el predicador habla del trabajo como algo bueno. Fíjate qué dice Eclesiastés 2:24. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre. ¿En qué? En su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, que se alegre en su trabajo. Es decir, hermanos, el trabajo es un don de Dios, es un regalo porque nos permite en gracia administrar su reino. Él es nuestro jefe. Pero también es una encomienda, un mandato que debemos cumplir, no con nuestras reglas, sino con la dirección de Dios. Y ese es el trabajo bien hecho. El trabajo hecho con la dirección, ahora sí, del jefe, del patrón, con la dirección de Dios. Trabajar puede ser una experiencia gratificante, hermanos, aún debajo del sol, aún en medio del cansancio, podemos sentir gozo por cumplir con nuestro llamado, nuestro trabajo. Sin embargo, debemos tener presente que ese gozo no se trata de un gozo de sentirme cómodo o comodín, porque gozo para ti puede ser un gozo diferente para mí. Por ejemplo, si trabajas en algún lugar donde hay una cadena de producción y lo que tú tienes que hacer va a ayudar a que continúe el trabajo con el que sigue y el que sigue está esperando tu trabajo, pero a ti te gusta sentirte cómodo trabajando, no lo sé, pones tu tableta, te pones tus audífonos, te pones a trabajar mientras ves videos y escuchas canciones y estás esperando mientras la otra persona está pues esperando tu trabajo. Eso no es sentir gozo en el trabajo. No eso se refiere con sentirte cómodo. Sentirte y hacer un buen trabajo es sentirte gozoso por tu trabajo, es hacerlo bajo los términos y la dirección de Dios. Eso es hacer un buen trabajo. Sentir gozo en tu trabajo es que si tú estás haciendo algo que piensas que es un trabajo incómodo o es el trabajo que nadie más haría, déjame decirte que ese trabajo Dios está poniendo esa necesidad para que tú suplas esa necesidad y lo hagas para la alabanza y gloria de Dios. En los términos que Dios quiere que lo hagas, o en amor a tu prójimo, o en ayuda a alguien más. Eso es hacer con gozo el trabajo. Si tú no estás haciendo eso, hermano, alguien lo hará. Pero acá hay algo importante. O alguien lo hará redimiendo ese trabajo, o alguien lo hará de una manera impía. Tú tienes la oportunidad de hacerlo de una manera correcta. Por eso, Eclesiastés dice, ¿cuál es esa manera? Versículo 20-21. Que trabaje con sabiduría, conciencia y rectitud. Es esto. Trabajar para la gloria de Dios. Hacer las cosas con sabiduría, conciencia, con rectitud. Sí existe una manera correcta de trabajar. Sí existe una manera de hacer las cosas que honren, que agraden a Dios y que extiendan su reino. El trabajo bien hecho es el que se hace con esta dirección, que busca la excelencia, busca la perfección, pero también la integridad. Busca la excelencia en tu escuela, saca el mejor promedio, pero hazlo con honestidad. Busca que tú ser el mejor en tu trabajo. Hermano, inclusive aún si alguien te está boicoteando allá para que ponerte mal con las personas, allá tienes tú ciertamente un gran problema o dilema para vivir como discípulo de Cristo, pero el gozo es poder vivir y hacer tu trabajo con excelencia, conciencia, con rectitud, con integridad. Eso es hacer un trabajo bien hecho. Joven, como dijimos hace un momento, no tienes que esperar a que te contraten en un lugar. Ahorita en casa es el momento para ejercitar esto. Así que, pues tienes tareas que hacer en casa, créeme que hacerlas desde ahorita te capacitará en carácter para trabajar y entender el trabajo que vas a hacer. Cumple con lo que te piden en casa. Si es estudiar, dicen, tu único trabajo es estudiar. Bueno, pide al Señor que te ayude a cumplirlo con excelencia, con integridad. Por eso, hermanos, esta última enseñanza nos ayuda y nos apunta a restaurar en el reino de Dios desde el lugar en donde Dios nos ha puesto. Nuestro trabajo tiene propósito, tiene trascendencia cuando lo hacemos para la gloria de Dios. Oremos.